Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Sola acarició mi corazón. Con flores me llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Simulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción.
No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor.
Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Los saludo al frente de este micrófono, Viviana Mesa, como cada miércoles y cada viernes. Espero que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa aproximadamente. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Yo, Mire Gómez, en la vigilancia y seguimiento de los controles junto con Selma Ruiz. Y nuestro prestador de servicio hoy está estrenándose, Daniel Cordero, que has hecho la bendición para no mover los botoncitos inadecuados, pero esperamos que le va a ir muy bien. Y la música que ustedes están escuchando es nada más ni nada menos que Monsieur Periné. Esta selección musical es elegida por Yomira Gómez, el álbum Caja de Música, del álbum 2015, y esta canción se llama Nuestra Canción. Suena muy bonito, Monsieur Periné. Creo que es uno de los grupos que están como muy actuales y tiene interesantes letras, hay que ponerle muchísima atención. Y bueno, anduve ya posteando desde muy temprano en el WhatsApp del programa, que ustedes ya lo recuerdan, 4747175-2346, o se pueden comunicar a la cabina, 474-403-1413, u 807-01-14-2119, perdón, y porque el tema de hoy va a estar intenso. Y para eso tenemos, pues, ¿a quién más que a nuestro intenso psicólogo de cabecera, el maestro Oscar Prado Reyes, quien nos va a acompañar el día de hoy con este tema que ustedes no lo saben, estoy yo para contárselo, pero aquí les va. Por Instagram siempre nos estamos mandando cositas de qué vemos interesantes y le digo, hay que hablar de esto en algún momento. Y él me dice, mire, doctora, también hay que hablar de esto en algún momento. Entonces llegamos a un punto en el que encontré este tema y le dije, Oscar, creo que este tema va a estar interesante para hacerlo. Y efectivamente me dijo, tiene toda la razón. Vamos a hablar hoy de las cosas que no debes hacer cuando estás enojado con tu pareja. Yo diría que con todo el mundo, pero en particular con tu pareja, porque ahí es donde más la riegas. Oscar, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, doctora, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con usted y con todo su público radio escucha. Así siempre es un placer estar con usted.
O sea, y vienes muy guapo de negro el día de hoy.
Muchas gracias.
¿Será por lo en el ojo con la pareja?
Yo creo que sí.
Bueno, normalmente, yo crecí escuchando a mi papá que decía, para pelear se necesitan dos, y yo no voy a ser el segundo. Siempre fue esa su lema, ¿no? Ese siempre fue su mantra de vida. Y a veces uno no aguanta, y entonces las palabras se le salen hasta con letreros, entonces dice uno, bueno, ¿qué tengo que hacer para no embarrarla? Porque si corremos ese riesgo, ¿no? Antes que de entrar de lleno en el tema, yo quiero que nos digas cómo define la psicología el enojo. ¿Qué es para la psicología el enojo?
Bueno, el enojo básicamente es una emoción, es una emoción, es prácticamente parte de las emociones básicas, solamente que aquí prácticamente lo que nosotros tenemos que observar en cuanto al enojo es que no se convierta en una conducta que sea inadecuada o igualmente que sea perturbadora.
Que nos gobierne.
Exactamente. Algo que nos perturbe, es decir, que se rompan esos frenos inhibitorios que nos detienen y que nos lleven a transgredir al individuo. Yo creo que esa es la parte fundamental o primordial. O sea, todos podemos enojarnos, porque es muy sano enojarnos en realidad, para poder
como
hacer
llorar.
Exactamente, para poder exactamente, para poder hacer catarsis y en ese sentido, pues bueno, poder maniobrar con todas esas emociones que se han contenido en un momento determinado. Recordemos que tras una depresión clínicamente significativa hay mucho enojo y viceversa. Tras un enojo posiblemente haya rasgos de depresión. Entonces, es importante que en un momento determinado nosotros aprendamos a gestionar nuestro enojo, entendiéndolo como una emoción básica.
He escuchado últimamente, últimamente me refiero a los últimos años, una frase muy frecuente, ¿no? Que dice que realmente las otras personas o el otro no te enojan. Tú eres el que se enoja, ¿no? O sea, que realmente no es, uy, es que me hizo enojar. No. Tú decidiste enojarte por esa acción o comportamiento que tuvo el otro. Es muy difícil elegir no enojarse.
Exactamente. Y esto tiene mucho que ver, doctora, precisamente con la parte ególatra particular de cada uno, ¿no? El sentirnos, dirían por ahí, el arroz de todos los moles,
¿no? Sí, el ombligo del mundo.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, es importante, vaya, el poder visualizar esto que usted menciona. ¿Qué tanto hacemos de nosotros los problemas, ¿no? ¿Qué tanto nos los compramos y qué tanto precisamente dejamos que nos afecten? O sea, de nosotros depende en esa individualidad qué tanto permitimos que el otro influya sobre nosotros. Entonces, ha habido ocasiones, recuerdo mucho una situación de un caso en donde uno de los usuarios se molestó bastante y la pareja me volteó a ver así como de, haz algo, ¿no? O sea, no te sientes mal porque está enojado. Y yo, pues no, es que es su problema, no mío.
Exacto.
Entonces, yo creo que desde ahí, si nosotros vamos haciendo, vaya la mención, ¿no? Pero esa conchota, en donde solamente nos enfoquemos a nosotros mismos, podemos entender en dónde empieza el enojo del otro y en dónde empieza el enojo de uno mismo, de manera particular e individual.
Porque, y llegando ya al terreno de las parejas, pues es muy común cuando la pareja se va a casar o ya empieza con sus primeros meses de convivencia, que empiezan a comentar, ¿no? Es que me choca que apachurre la pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? O es que deja la toalla chueco en el suelo. O el papel del baño no lo pone como debe de ser. O sea, cositas que en el fondo dirían, no tendrían por qué enojarme, porque pues venimos criados de dos hogares diferentes, entonces somos dos personas distintas con comportamientos y acciones diferentes, entonces por lo tanto no deberíamos de enojarnos. Sin embargo, a veces hay que darle la importancia al enojo. A veces, como tú lo mencionas hace un rato, pues es sano enojarse. Es una manera de sacar el estrés que genera una situación. Pero el problema es cuando ese enojo lo sacamos con palabras o con acciones que le dan en la torre a la confianza, a la relación, a la persona, al respeto hacia el otro.
Efectivamente, y el día de hoy traemos 10 puntitos que vamos a analizar para poder ver qué es lo que no es tan permisible hacer dentro de la relación de pareja cuando estamos molestos. Pero antes de dar paso a eso, doctora, sí quisiera mencionarles a todas las parejas que creo que hay el mal concepto de romantizar precisamente a la pareja y quedarnos en la etapa de enamoramiento. Entonces, ahorita con lo que comentaba, ¿no? Con esta parte de la pasta de dientes, los calcetines, los zapatos, no lo sé, ¿no? Es que antes no era así. No, sí era. Simple y sencillamente la etapa de enamoramiento
no te lo permitió ver.
Exactamente. Entonces, por eso hay que ser
muy... O quizás sí no lo era porque mientras te enamoró, miento, acuérdate.
Claro, porque a quién no le pasa que vas a la cenaduría y te compras dos taquitos delante de ella y se van y después pides 20.
Claro.
¿No? Entonces, claro, o sea, son facetas, vaya, que nos toca, que nos toca vivir y que es parte de nuestra cultura.
Al final, la relación de pareja viene siendo una compra y una venta. O sea, nos estamos mercadeando y alguien, pues, va a comprar el producto, ¿no?
Exactamente.
Entonces tenemos, como dicen los árabes, ¿no? No hablar mal de camellos y querer hablar, si querer vender camello, igual. Muy bien, ese es el punto básico. Pero es algo que no nos enseñan, Oscar, o sea, en nuestras referencias, que es la familia, no nos enseñan que cómo se maneja adecuadamente el enojo. De hecho, es igual que como en el llanto, ¿no? No llore, usted es fuerte, no se enoje, y si el que se enoja pierde, y si se enoja tiene dos trabajos, enojarse y desenojarse, o sea, no lo ayudan a llevar con pues la inteligencia emocional, o sea, no nos ayudan.
Y tan es así, doctora, qué bueno que menciona eso, porque tan es así que el enojo, si se fijan, no lo han manejado también como un tabú. Es que si tú te enojas, te enfermas, ¿no? Y si lo expresas, te enfermas. Es todo lo contrario.
Sí, si te lo guardas es peor.
Es peor. Entonces yo creo que en ese sentido, el normalizar las emociones, el trabajar con las nuevas generaciones que ya de por sí vienen fracturadas por todo este efecto pandémico que ocurrió, sí es súper interesante y es una labor grande para las nuevas generaciones de maestros, pedagogos y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El poder preelaborar con esos niños y el que puedan de alguna u otra manera reencontrarse con ese enojo, pero ojo, que puedan identificar de dónde proviene. Esa es la base fundamental, saber de dónde proviene ese enojo, cómo canalizarlo y qué es lo que necesito para dar una resolución del mismo, que es muy diferente enojarte solamente por enojarte.
Por enojarte, claro.
Exactamente. Entonces, creo yo que ahí es donde radica precisamente el equilibrio de la salud mental. Si yo me enojo, saber de dónde proviene mi enojo, pero también encontrar la alternativa a ver cómo puede descender ese enojo.
Sí, porque una cosa es que si algo te molesta y lo tengas que sacar, a otra es que todo el tiempo estés enojado, ¿no? Que dices, ay, no, pues todo el tiempo vive enojado, ni le hables, ¿no?
Ajá, exactamente.
Son cosas diferentes. Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte para regresar con nuestros 10 puntos importantes en el tema del día de hoy. No se despegue, regresamos en un momento más a Consulta al Aire.
Con flores te llevaste mi tristeza. Con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando la música de Monsieur Periné. Y bueno, estamos hablando con nuestro psicólogo de cabecera, el maestro Oscar Prado Reyes, sobre las cosas que no debes hacer cuando estás enojado con tu pareja. Y bueno, como yo les mencionaba al principio, con nadie. Pero bueno, ¿cuáles son esos 10 puntos? Empecemos. Porque si no se nos va el tiempo y luego ya no los
claro
decimos.
Que sí. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que lo que nos mantiene unido con el otro es un puente comunicacional. En el que hay envuelto, obviamente.
Un mal puente.
Exactamente. En el que hay envuelto, obviamente, esta relación afectiva y de apego. Es por eso que también se habla mucho del apego en la pareja. Ajá. Por esa afectividad que puede existir, ¿no? Entre nosotros. Ahora, el primer punto que es importante que mencionemos, que no se debe de hacer cuando estamos molestos, es el amenazar con "te voy a dejar". Creo que es absurdo porque al final del día, ese tipo de situaciones no se anuncian, se hacen simple y sencillo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Cuando tú antelas o colocas sobre la mesa una amenaza de ese tipo, lo único que vas a hacer es generar más violencia. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo precisamente a abrir una puerta en donde, pues, ¿por qué no te largas?
Ahí está la puerta. Exacto.
Nuevamente vamos a sentir el ego dañado y, pues, a ver, córreme. Y va a ser el cuento
de nunca acabar.
Entonces, un punto recomendable en ese sentido es nunca amenazar con "voy a dejarte", porque es la principal falta de respeto que puede haber.
No, tú estás con alguien porque quieres estar.
Exactamente.
Si estás obligado, pues vete a la India o allá con los árabes, donde te mantienen obligada, ¿no? Pero
exactamente. Obligado. Entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos que ser muy reflexivos en ese aspecto. Pero es que, Oscar, a veces que ya me tiene sobresaturado. Bueno, entonces, para sobresaturarnos hay que cortar el estímulo. ¿Cómo? Si en el momento siento que estoy hirviendo y que le voy a dar una mala palabra que no es la más adecuada, tomarnos 10 minutitos o tomarnos unos minutos fuera del lugar donde estamos, donde haya, por lo regular, una corriente de aire en el patio, en la calle, para que nuestro cerebro se oxigene y que las interconexiones neuronales vuelvan a hacer su función. Es decir, que se generen nuevas experiencias, que se corte el estímulo aversivo que hay en el momento. Entonces, creo que esa es la parte importante, que no amenacemos. No tenemos por qué amenazar, porque no es una contienda ni es una pelea.
Exacto.
Entonces, es que, Oscar, yo tenía que decirle eso porque ya me estaba carcomiendo. Bueno, mejor trátate. Hay que trabajarlo mejor en terapia en lugar de estarlo aventando, ¿no? Es que yo me quería ir y no sabía cómo decírselo. Bueno, también hay que acercarnos a terapia para saber cómo hacer un buen cierre, porque no necesariamente un corte o una separación tiene que terminar de manera violenta.
Es que es la manera irracional en la que actuamos. Hacemos de todo lo bonito, amoroso, coqueto, pretencioso que quieres para poder llegar al otro y que el otro te voltee a ver y la conquiste y lo que tú quieres. Pero para terminar somos lo más mal portado y lo menos racional posible.
Y es que pareciera, doctora, que al momento de terminar hay la mala idea de destruir al otro.
Exacto.
Entonces, ojo con eso.
Es muy, muy dramático, ¿no? Si no es conmigo, feliz con nadie, ¿no?
Exactamente.
Ese tipo de
cosas. Y es que al final del día no somos enemigos. Exacto. Y quienes terminan sufriendo son los hijos muchas veces. No como esta imagen que luego ronda en Facebook donde hay dos corazones, ¿no? De "vas a ir tú a terapia". No, tú, no. Y el más pequeño, "porque sospecho que yo soy el que voy a ir", ¿no? Entonces, entonces en ese sentido yo creo que sí es importante. Sí. Que tengamos mucho cuidado con las amenazas en primera instancia. Sí, ese sería el primer punto.
Si tú decides estar con alguien, también vas a decidir, al igual que el otro, ya no estar con ese alguien.
Exactamente.
Va a empezar. Okay.
Exactamente.
Muy bien.
El segundo. Punto número 2. Si estamos peleando, por favor, no meternos con el físico del otro. Porque luego tenemos esa también, perdón por la expresión, pero esa maldita tendencia a "es que no me gusta porque mira cómo te pusiste". O sea, ojo, esto para las parejas, porque me dicen, "es que cambió". Lo raro sería que no cambiara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos precisamente en un estado evolutivo para la adaptabilidad. No esperes comportarte de 15 teniendo 40, ¿sí? O tener la misma capacidad que tenías cuando más pequeño. Entonces, creo yo también en ese sentido que a las parejas no deben de ser tan exigentes para con su pareja, ¿sí? Porque a veces es que debes de hacer esto. A ver, espérame.
Hay que ser realista.
Ajá, el tiempo cobra factura.
Así es.
Entonces,
tanto para uno como para el otro.
Exactamente, los cuerpos se desgastan. Entonces, si fuéramos eternos, pues, benditos.
Y estamos en constante movimiento, y el constante movimiento es engordar, adelgazar, engordar, adelgazar, engordar, 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 o...
¿no? Claro, y también el entender, doctora, que nos estamos enfrentando constantemente a crisis del desarrollo, ¿no? Esas crisis que nos llevan a reencontrarnos, sí, a desestructurarnos.
Y aceptar la nueva edad y cosas
así. Exactamente. Esas. Entonces, para nadie es fácil. Eso, uh-huh, es cierto, que para nadie es fácil darte cuenta, dicen mis alumnos, salir a la calle y que te digan señor. ¿No?
Sí, es que me dijeron señora. Ay, caray, ¿no? O doña. ¿No? Y se ofenden.
Uh-huh. Bueno, mientras a mí no me digan güero, porque eso sí me va a ofender.
Pues es que yo creo que yo no entendía el güerita, por ejemplo. Yo cuando llegué que me decían güerita, y yo, güerita, güerita, ya me dijeron que era alguien blanco, porque rubia no soy, pero pues bueno. Pero sí, así como seño, para no ofender, porque no sabemos si es señorita o señora, que no tendría por qué importarnos, punto. Pero sí, hay gente que se ofende.
Y este sí sería un ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de gestionar las emociones. Imagínese yo en realidad molestándome porque me digan güero, al contrario, es un halago.
No, tú muy orgulloso de tu tono, por favor. Aquí nada de preferir güeros. Luego se pone todos desabridos.
Exacto. Bueno, ¿qué le digo? Yo así iba a decir, exactamente, pero no, ¿qué le digo? Todos tenemos nuestras vicisitudes.
Ya vamos a empezar a enojar, ¿verdad? Tendremos que hacer un día una especie de drama al aire de cómo nos comportaríamos en un enojo mal llevado, ¿verdad?
Exactamente. El puntito número 3, doctora, que también sería interesante, es no hablar mal de los miembros de la familia del otro.
Sí, eso es algo muy...
Aquí, fíjense bien, yo creo que para todas las parejas es interesante entender que es bien cierto que nosotros generamos alianzas para con las personas de nuestra familia. Uh-huh. Obviamente por la afectividad que tenemos y habrá...
Lealtades, ¿no?
Exactamente, uh-huh, la lealtad que también tenemos e igualmente con quien tenemos más empatía. Pero, ojo con esto, el hecho de que nosotros utilicemos a la familia como un instrumento para dañar al otro no es lo más adecuado, porque al final del día son su familia. Y por otro lado, si lo vemos desde una perspectiva más racional, lógica y humana, estaríamos faltando al respeto a miembros que no te están pidiendo ser parte de un problema que es únicamente de la pareja.
De la pareja, claro.
Entonces, uh-huh, en ese sentido creo que tenemos que ser muy respetuosos, no involucrar a otros miembros que no tienen nada que ver, uh-huh, ¿no? Como en el caso de los abuelos de antaño, ¿no? Que terminaban peleándose y terminaban golpeando al más chiquito para desquitarse. No, yo recuerdo mucho en mi casa, doctora, porque yo lo he dicho una y mil veces, que luego mis abuelos eran violentos, la verdad, uh-huh, pero mi abuela tenía esa mala costumbre de que se peleaba con la pareja y agarraba a uno de los hijos para demostrar el poderío. Entonces, no es adecuado, o sea, eso ya estamos hablando de un nivel muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdón si mi mamá me está escuchando, pero pues bueno, tenemos que...
No lo puede negar.
Pero no lo puede negar, a ella le tocaron los cocos ahí de mis abuelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque si bien es cierto que nosotros podemos jugar el papel de pareja, tampoco puedes olvidar que ellos son sus padres. Uh-huh. Muchas veces chuecos, derechos, feos,
como
bonitos,
sean,
como sean,
papás.
Es una línea de sangre. Uh-huh. Entonces, también me ha tocado esa, en la experiencia terapéutica, que es que mira cómo la trata su mamá, y es que la mamá es una mujer así, ya sabes. A ver, tú no te metas, ese es problema de cómo lo procesa la persona.
Exacto.
Al final del día es su madre, y quien tendrá que cortar ese lazo o ese vínculo afectivo
es ella
o el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese punto, doctora, creo que con la familia no es lo más adecuado en el momento involucrarla.
Fíjate que yo recibí, uh-huh, también un consejo muy, muy sabio de mis papás, uh-huh, porque ellos fueron los primeros cuando me fui a casar que me dijeron, no queremos que nos cuente cuando tenga problemas, porque nos vamos a envenenar contra el fulano, uh-huh, y ustedes al 5 minutos se van a contentar, uh-huh, pero a nosotros nos va a quedar el envenenamiento. Entonces, tiene razón, porque al final, uno, pues la costumbre, ¿no? ¿Con quién corres? Pues con los papás.
Claro.
Pero pues hay momentos en los que son cosas de uno y que se tiene que quedar con uno, o sea, no, uh-huh, tiene uno por qué andarlas papaloteando con todo el mundo. Y creo que eso es algo también muy importante.
Exactamente.
Mantener alejada la relación.
Uno genera la quemazón y luego anda buscando quién la pague.
Quién la pague, exacto.
Entonces, y eso también, también para los radioescuchas, mencionarlo, eso es uno de los mensajes más ambivalentes y ambiguos que hay para con la familia. Uh-huh. El hecho de que involucran a media familia, se pelean y en la noche ya son nuevamente los amantes,
sí,
de toda la vida.
De toda la vida, y la familia viene enojada.
Exactamente. Entonces, por favor, traten de involucrar lo menos posible a la familia. Sí. La familia es una cosa,
y la pareja es otra.
Exactamente. Entonces, aquí hay que distinguir. Existe la familia extendida, donde ya podemos involucrar a todos los miembros, pero aquí lo que nos importa es la nuclear, la pareja, quienes la conforman, y punto. Y también en ese sentido, no hacer partícipes a los hijos. En el caso de los que ya poseen hijos o ya tienen hijos, estos argumentos, doctora, de... Es que sabes que tenemos muchos problemas, pero no me separo por mi hijo o por mi hija. Perdónenme, no te separas porque no quieres. Al final del día, los que más procesan la información de una manera adecuada son los niños. Y más cuando les toca
ver... Lo van a agradecer.
Exactamente. Y más cuando les toca ver casos de violencia.
Exacto.
Entonces, el utilizar ese tipo de excusas no van. Y nuevamente, no podemos involucrar a personas que nada tienen que ver con la problemática.
Ay, sí, definitivamente. Y si quieren involucrar a alguien, por favor, vayan a terapia. Eso definitivamente sería lo más adecuado.
Exactamente.
Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación para continuar con nuestros 6 puntos restantes.
Que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy...
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando a Monsieur Poriné y el álbum de mil... se me fue el dato. El álbum del año 2015, me quedé en el 1900, todavía no estaban en el 1900 ellos, pero bueno. Y bueno, quiero leerte un comentario que nos manda una de nuestras radioescuchas, que no voy a decir su nombre para no meterla en predicamentos, pero dice que le súper interesa el tema porque ella se enoja porque sí, se enoja porque no y se enoja por si acaso. Entonces, no hay que hacer eso, querida Radio Escucha, no hay que hacer eso. Vámonos con el punto 4.
Bueno, el siguiente punto es no traer cosas del pasado.
Ay, es que somos bien históricas, Oscar. Sobre todo las mujeres, tengo que decir. Nos encanta la historia.
Entonces, esa parte, doctora, hay algo, hay un pensamiento muy bonito que dice, el trabajar con el futuro no existe porque no es palpable.
Ajá, nosotros, ni lo tienes seguro.
Exactamente, y apenas lo vamos edificando. Uh-huh. E igualmente, trabajar con el pasado es trabajar con nada.
Perdido.
Porque no existe.
Eso,
entonces,
ya pasó.
El hecho de que nosotros estemos retornando tantas veces, lo único que va a generar, como lo mencionamos hace un rato, es una lucha de poderes incansable. Uh-huh. Porque cuando tú me diste con la silla, entonces yo agarré...
el plato.
Exactamente. Uh-huh. Yo agarré el sillón y te lo aventé completito. Ah, pero sí, no me acordaba de eso. Y entonces empieza esta bola de nieve inmensa en donde...
Que no lleva nada.
Exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa parte instintiva que nosotros tenemos como individuos, también está el juego de los roles. Uh-huh. Y entonces, por lo regular, ¿cómo voy? Yo como varón me voy a dejar que me gobierne la mujer. Uh-huh. Pero yo como mujer y que apenas nos estamos escuchando nuevamente, ¿cómo me voy a dejar que él me gobierne?
Soy una mujer empoderada, ¿cómo voy a dejar que él?
Exactamente. Entonces, en esa ambivalencia de los roles puede ocurrir esta escalada precisamente de violencia. Uh-huh. Entonces, si nosotros, imagínense que esto es como el grifo del agua, entre más vamos abriendo, el chorro va incrementando. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros no podemos poner esos tiempos fuera en los que podamos ventilar nuestro cerebro para que las ideas se clarifiquen, sí podemos llegar a cosas agresivas. ¿Cuántas veces hemos visto videos en la red donde empiezan discutiendo en palabras y terminan a golpes?
A golpes, sí.
Ahora, en relación a lo ocurrido, sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero me preguntaban, doctora, oye, Oscar, ¿pero cómo puede ser posible que la chica que causó bullying a la otra y que le costó la vida no haya pensado que era peligrosa una roca? Así de compleja es la salud mental.
Claro, claro.
Que en un momento determinado
la racionalidad se pierde.
Exactamente. Estamos tan metidos y tan inmersos en esta parte del coraje y lo que queremos satisfacer del coraje, sin identificar qué es lo que queremos satisfacer, que se vuelve difuso.
Claro.
Y al volverse difuso, es muy peligroso.
Claro, porque se pierden los límites.
Exactamente. Entonces, en ese sentido...
No traer historias del pasado.
No traer historias del pasado. Lo que
fue... Lo pasado, dijo el sabio José José.
Y ahora otra cosa, doctora. Si tanto me duelen las cosas del pasado, ¿qué quiero ahí?
Porque me sigue doliendo.
Exactamente.
Pero es tratamiento personal.
Exactamente. Voy a terapia y punto, y lo trato. Así es. ¿No? El siguiente punto está muy interesante porque... Se recomienda no hacerle saber a la persona cosas que nunca haría. ¿A qué me refiero con esto? O que no ha hecho, o que no hace. ¿A qué me refiero con esto?
¡Tú nunca!
Ajá. Tú nunca me has dado flores.
Okay.
Tú nunca me has comprado esto. Tú nunca esto y lo otro. O sea, al final del día, todas las relaciones tienen vicisitudes. Habrá cosas positivas.
Si nunca lo ha hecho, ¿quién dice que lo va a hacer?
Exactamente, y cosas negativas. Ahora, otra cosa, doctora, y esto lo digo con todo respeto porque de verdad me pasa muy comúnmente y más con las mujeres. Las mujeres son sobreinterpretativas muchas veces. Entonces, en el noviazgo llega a ocurrir mucho, ¿no? De que, ¿por qué están enojados? Pues es que llegó a las 9. Pues es que esa hora quedamos, pero yo estaba lista desde las 7, deberías de haber sabido eso. O sea, a ver, espérame.
Si me lo hubieras dicho, te hubiera dicho, ni te arregles tan pronto que voy a llegar a las 9.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha tocado escuchar hasta en comedias, no?
Sí.
Es que deberías de haber sabido. Es que se supone que me conoces y sabes mis gustos. A ver, no. Entonces, en esa parte, sí seamos muy cuidadosos y sobre todo las mujeres, ¿no? Yo siempre he dicho, y ustedes lo saben, científicamente está comprobado, la mujer evoluciona más rápido que el varón. Entonces, mientras al varón nos está subiendo el agua al tinaco, dirían por ahí.
No, ya se nos desbordó.
Exactamente. Entonces, es importante que a sus parejas les expliquen casi.
Hay que equilibrar las velocidades.
Exactamente. Y desde ese punto, y no estoy diciendo con esto que el varón sea tonto, no, puede ser muy vivaz para otras cosas. Pero en esta parte comunicacional, precisamente en esa asimetría que puede haber en el diálogo, es importante que desde un punto abstracto lo expliquemos. Por eso los hombres son tan prácticos muchas veces. O sea,
lo que es blanco, blanco, negro, negro, punto.
Exactamente, y no se complican tanto.
Precisamente esta semana le hice esa pregunta a mi pareja, le dije, ¿hay algo en lo que yo te desespere? O sea, ¿hay algo en alguna acción mía que te lleve así como que...? Ay. Dice, no que me desesperes, pero sí siento que tú te desesperas y yo no lo hago, ¿no? Entonces, en Colombia tenemos la costumbre de señalar con los labios. O sea, hacemos la trompa como si quisiéramos beso, literalmente, y señalamos, y es una costumbre muy colombiana. Entonces, pues obviamente, ya los que nos conocemos sabemos, ¿no? A dónde tenemos que mirar si señalamos con la boca, ¿no? Aquí me dirían, ¿está trompudo o quiere beso? Va a empezar. Entonces, me dice, por ejemplo, tú me señalas con la boca y yo no sé qué ver, porque hay tantas cosas alrededor que no sé qué ver. Y a veces digo, ¿qué? Y dices, no, ya pasó. ¿No? Y ya. Precisamente eso, ¿no? O sea, uno no, a veces sí, efectivamente, las mujeres tenemos, bueno, hablo por mí, la mala costumbre de pensar que el otro está en mi cabeza y entiende exactamente en todo el rollo mental en el que estoy.
Que es de donde ha surgido este meme de, ¿qué quieres? Ya nada.
Ya nada. ¿No? Exacto, exacto.
O sea, porque no somos adivinos, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que, pues bueno, ahí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, sí, sobre todo con las interpretaciones,
así
¿no?
Es.
Entonces, otro de los puntos y en relación a las cosas que hace o no hace, y este sí considero que es muy delicado, es el mencionar, es que no sirves para nada.
Ay, ese sí duele.
Esa parte es pesada, es muy agresiva, y por otro lado nos vuelve a remitir precisamente a esta parte lógica de decir, bueno, pues si no sirvo para nada, ¿qué haces aquí, no?
¿O qué haces aquí?
Exactamente. Entonces, recordemos que ese sentimiento de insuficiencia ha llevado a muchas personas a cometer actos que no son los más adecuados.
Pues es que es un detonante. Es un botoncito de violencia.
Exacto. Entonces, en ese sentido, ojo con lo que empleamos.
Y desde la infancia lo escuchamos. Sí, sí, sí. Ay, este chiquillo, chiquilla, no que no sirve para nada.
y es un estigma que se va cargando, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vemos que este síndrome de burnout, del desborde que existe laboralmente, viene por esas ideas intrínsecas en muchas personas a las que les dijeron, es que eres un flojo, no sirves para nada, eres un atenido, eres una atenida, ¿no?
Eres malo para la escuela.
Exactamente.
No, todo lo haces mal.
Exacto. Entonces, ojo con eso. O sea, hay que pensar muy bien lo que vamos a decir. Me dijo una vez una persona, pues no, no voy a traer mi lista y voy a hacer mi anotación de lo que voy a decir. Bueno, sería muy bueno.
Sí, claro.
Sería muy bueno.
A ver, lo que estoy pensando está en mi lista de prohibido. Chihuahua, así está.
Sí, sí, sí. Para después no andar con las reconciliaciones pesadas.
Claro, claro.
Y álgidas.
Sí, ¿no? Las flores ahí que nomás se marchitan y ya no funciona.
Exactamente. Entonces, si se fija, cada uno de estos puntitos son muy interesantes porque van directamente como a esta
cada
parte.
Cada uno de ellos es un programa, o sea, ¿estás de acuerdo?
Claro que sí, claro que sí. Y relacionado, fíjese, porque estos últimos ya van como muy de la mano, viene uno que yo sé que, y que me lo estaba comentando inclusive en comerciales. ¿Por qué lloras? Ah, ya vas a llorar.
Minimizar los sentimientos del otro.
Híjole, esa parte es así de, ya vas a empezar con tus ridiculeces.
Ay,
si vas a empezar con tus cosas, mejor cállate. Si se fijan, hay todo un breviario. Podríamos hacer hasta un diccionario de las palabras mexicanas que empleamos o latinoamericanas que empleamos para
quiere
callar.
Llorar, a quiere llorar, quiere llorar. Ay, no. Sí, híjole.
Eres una nenita.
Ay, no, tan brava. ¿No?
Hoy amanecimos bravos.
Hoy amanecimos bravos. Oh, es el famoso, estás en tus días, cómo me choca.
Claro,
estás
claro.
en tus días. O sea, aparte de misógino, se me hace violento. Es algo así como el equivalente del no sirves para nada. Ay, eres mujer, estás en tus días. No manches.
¿Cómo es que vas a poder hacer esto si eres mujer? ¿No? No entiendes por qué eres mujer. ¿No?
Entonces, ay, mujer, esta plática no es para ti.
Exacto, y que también funciona diferente. Pues ni que fueras vieja, ¿qué haces aquí en la cocina?
¿No? No, en mi casa no, los hombres no lavan los platos, dijo una vez una amiga. En mi casa, ay, yo dije, ay, pues en la mía sí. ¿No? Porque
claro, entonces, imagínense, fíjense cómo se desglosa, porque al final del día todo esto es retomado de un sistema de creencias y un sistema
heredadísimo.
Cultural que se va pasando de generación en generación. Y yo les digo muchas veces a mis alumnas en pedagogía, vean a los niños pequeños cómo se comportan. Si hay oposición para con las mujeres o sobre todo para con las maestras,
se nota.
¿Qué te dice? ¿Qué te dice de la casa? ¿No? Porque los niños son la antesala de las casas, malamente para todos los papás.
Decía mi mamá que cuando estábamos pequeñas, uno empezaba a jugar con ella. Vamos a jugar a la mamá y a la hija, pero entonces intercambiábamos los roles. Yo era la mamá y ella era mi hija, entre comillas, o la vecina con la que yo hablaba de mi hija. Entonces decía que muchas veces identificaba lo que ella me decía yo diciéndolo. O sea, ese es un ejemplo expreso de que somos el retrato de la casa.
Y que inclusive, doctora, hay una terapia, esta parte de la terapia narrativa, y por otro lado también la, vamos a decirlo así, la interpretación dramática de los roles, donde podemos ver prácticamente cómo se comportan las familias.
¿Sí?
Cuando entran al espacio terapéutico y empiezan a comportarse, que cómo lo hacen tras bambalinas, a veces, híjole, es impresionante la manera en cómo el patriarca o la matriarca callan a los elementos y cómo se reproducen los otros elementos.
Cuando invitas a los amiguitos de tus hijos a la casa a que jueguen, ahí te das cuenta de cómo es el hogar. Definitivamente.
Así de simple y sencillo.
Y las maestras de preescolar y de la escuela primaria y de los kinder, pues ellas saben, se dan cuenta de todo.
Y les doy una muy mala noticia a todos los padres de familia. Si piensan que sus hijos les guardan los secretos.
Claro que no.
No.
Claro que no.
No, los niños van y ventilan toda la escuela y les puedo decir que ya está. Inclusive ya saben hasta cuándo andan en chones ustedes el día predilecto de la semana.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Sí, eso es algo que. Que no, los niños no tienen filtro.
Exactamente. Otro de los puntos importantes es no hablar con groserías, el no generar violencia, más allá de la que
no
ya se está
gestando. No usar malas palabras.
Exactamente.
Desde la palabra con P, que termina en jo, no la otra, hasta palabras entre comillas. Ay, ternurita, eso ya es una ofensa, ¿estás de acuerdo? Es una bromita, pero...
Sí, sí, y hay que ver aquí la intencionalidad, ¿no?
Exacto.
Muchas veces, yo entiendo que hay personas que tienen...
Ay, tontita hermosa, le dijo una vez una amiga, y yo así como de, oh, por Dios.
Aquí, ojo, qué bueno que menciona eso, doctora, tenemos nosotros que ver y analizar precisamente bajo qué tonalidades lo hacemos. con qué intencionalidad o con qué intencionalidad lo está haciendo mi pareja.
Claro.
¿Por qué? Porque, de verdad, o sea, nuestro lenguaje corporal y nuestra, la manera en cómo nos dirigimos al otro, uh-huh, verdaderamente es impactante.
Claro, claro.
Entonces, cuando empezamos a hablar en diminutivo, cuando estamos, aminorando, uh-huh, ese tipo de cosas.
Disminuyendo
al otro. Uh-huh. O señalando los defectos. Uh-huh. Híjole, eso es lo peor. ¿Y por qué es lo peor en las parejas? Porque se supone que la pareja te aporta, no te disminuye.
Exacto. Entonces, te suma, no te resta.
Exactamente. Y entonces es ir creando ese vínculo de autoaceptación, de cariño, de comprensión. ¿Por qué? Porque al final del día es tu núcleo, uh-huh, el que te tiene que proteger, no vulnerar.
Tu soporte, claro.
Entonces, ojo, si empezamos a ver de estos puntos que se están violentando en la relación, pues bueno, vemos muchos terapeutas gustosos de recibirlos.
Ahorita, regresando del corte, voy a mencionar un poco sobre lo de no usar malas palabras y, uh-huh, el tono, porque es algo muy importante. Vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El amor que te confieso.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, vamos en nuestro último segmento del programa y yo me quiero detener un poquito, Oscar, antes de terminar con los otros dos puntos, con este que tú acabas de mencionar, no usar malas palabras. Quiero meter un tema que es muy importante y que creo que a más de uno le ha sucedido. Uh-huh. El WhatsApp no tiene tonos.
Pequeño gran problema.
No tiene tonos, entonces un cómo estás... no se lee de la misma forma si no se sabe escribir.
Exactamente.
Ahorita ya hay mucha gente que manda audios y ya más o menos le agarras la entonación, uh-huh, con el audio, pero escrito no tiene tonos, entonces se han detonado muchísimas peleas, uh-huh, por el tono que tú le interpretaste de algo que el otro escribió sin tono.
Exactamente. Acaba de dar en el punto, la interpretación.
Sí, caray.
La interpretación y el cómo estamos de humor. Uh-huh. Nosotros mismos, porque eso parte de la propia individualidad, ¿no?
Sí, si me levanté con el izquierdo, todo está mal.
Ajá, y cómo nosotros proyectamos sobre ese comportamiento. Entonces, también como consejo, doctora, si vamos a arreglar algo, y más si es una situación de pareja.
Face to face, por favor, carita con cara.
Cara con cara.
Sí.
Ya lo mínimo, así que podemos aceptar una llamada o una videollamada, pero no mensajes, por favor.
Sí, sí.
No mensajes, ¿por qué? Porque se pueden cruzar las líneas de una forma tan agresiva en donde cada quien va a interpretar a su conveniencia,
claro,
lo que quiere.
Un teléfono descompuesto.
Entonces, uh-huh, no es lo más adecuado. Uh-huh. Cuando a mí al consultorio llegan y me dicen, es que quise arreglar las cosas, lo platiqué, ok, ¿cómo? Por mensaje, no sirve. A mí
sí,
no me digas eso.
Herramienta.
A mí no me digas eso. Aquí yo los necesito a ambos, uh-huh, para poder ver la tonalidad de las historias. Para poder saber cuál es el dolor y la intencionalidad, uh-huh, que hay en las acciones.
Exacto.
Entonces, los mensajes no.
No, ok, perfecto. Eso era un paréntesis, uh-huh, que quería yo abrir al respecto. WhatsApp no tiene tonos, a menos que sea un audio.
Eso déjenselos a los abogados de cobranza.
Sí, 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 definitivamente, porque ellos sí le encuentran el tono, uh-huh, al WhatsApp.
Sí, 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 eso déjenselo.
Muy bien, vamos con el noveno.
Uh-huh. Fíjense bien, estos dos últimos son muy interesantes porque... El siguiente nos refiere lo que a continuación les voy a mencionar. No referir, no sé por qué sigo contigo.
Ay.
Es absurdo, vaya, es absurdo el tener este tipo de diálogos de no sé por qué sigo contigo, porque eso me llevaría a pensar que entonces la...
Hace mucho rato estás pensando en no seguir conmigo.
Exactamente. Y la estabilidad emocional que estás manejando de manera individual...
Es falsa.
Exactamente. O sea, fíjense qué peligroso, sí, ¿no? Estar con una persona que es un desconocido y que no sabe lo que quiere.
Exacto.
Entonces, yo les... Cuando llegan a terapia, doctora, y les pregunto que quién son y me responden, es que no sé, y van a solucionar cuestiones de pareja, yo les digo, ¿cómo vas a la guerra sin saber qué armas tienes?
Exactamente. O sin saber lo que es un arma, para empezar.
Exacto. ¿No? Entonces, fíjense qué delicado, ¿no? Es como estar viviendo con el otro... Y ahí es donde sí puedo complementar con algo de miedo, ¿no? Por eso cuando dicen, es que yo no sabía que era un asesino y mató a media familia. Pues por eso es importante los diálogos, el sentarnos, el dedicarnos algunos minutos a la hora del desayuno, la comida o la cena con la pareja.
Y ver al otro con la cabeza fría.
Ajá, no y poder, enamorada. Exactamente, uh-huh. Y poder habilitar esos canales comunicacionales que nos permitan saber a través de los abridores de puertas el cómo te sientes.
Claro.
¿Qué te ocurre?
¿Cuál es tu sentir? ¿Qué opinas de...?
Ajá, y el saber respetar también los límites de... Sabes que en este momento no quiero hablar.
No quiero hablar.
Y no tomarlo a pecho. Y no enojarnos. Entonces, todo se puede hacer de manera equilibrada.
Claro.
Pero sobre todo, no jugar con las interpretaciones.
Porque, por ejemplo, escuchas en reuniones con amigos, no, para no tener problemas no hablamos ni de política, ni de mujeres, ni de religión, ya sabes, ¿no? La frase. Pero de pareja... Sí tienes que hablar de esos temas.
Claro,
porque
claro.
Son fundamentales para... A lo mejor si los dos son ateos, pues está bien, no hay bronca,
pero
¿no?
Imagínese, pero imagínese la
si
sexualidad.
No, exacto.
Lo que me gusta, lo que quiero, lo que pretendo.
Exacto. O sea, el no ser claros con el otro desde el principio, independientemente del enamoramiento, es una herramienta de doble filo que te va a cortar el día de mañana.
¿Cuántas parejas existen, doctora, que ni siquiera saben lo que les produce placer?
Exacto, exacto.
¿Sí? Y que no se atreven a decirlo por cómo lo va a tomar el otro.
Si es que si le digo, va a decir que yo de dónde sé eso.
Ajá,
¿no?
O que quede depravado o depravada soy. Exacto. ¿No? Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Y creo que esa parte es importante para poder trabajarla en pareja. ¿No? Entonces,
y si creo que uno de los, yo sí les doy este consejo, una de las maneras más sencillas de poner los temas en el tapete o sobre la mesa, es vean una serie, vayan al cine con una temática que toque algo que les interese conversar para que lo desmenucen.
Claro,
si les da pena empezar el tema como tal, propicien la situación para que el asunto se dé.
Ahora, algo muy importante para todos los radioescuchas, nadie nace sabiendo ser pareja.
Exacto.
Vamos aprendiendo, nadie es experto.
Y cada una de nuestras exparejas nos enseña lo que sí y lo que no. Más lo que no que lo que sí.
¿Cuántas veces no nos ocurre, doctora, y lo platicábamos, de es que me alejé y me dijeron que era inmaduro por alejarme? Es que ya no contesté y me dijeron que era inmaduro por no contestar, ¿no? O por poner un límite y desaparecer. Si nosotros especificamos el por qué me estoy alejando, ¿por qué tendría que ser inmaduro?
Así
tampoco
es.
Tenemos por qué soportar situaciones que son pesadas para nosotros.
Claro.
Cuando yo especifico que tú no me caes bien, o que no eres de mi agrado y que por eso no te dirijo el saludo, no es grosero.
No.
Al contrario, estoy delimitando que no quiero que haya un conflicto.
O simplemente sabes que esa persona, aunque la salude, no te va a contestar, vaya a llegar a un punto en que dejas de saludar.
Exacto. Y no tendría esto bajo ninguna circunstancia, doctora, ¿por qué tomar esa tonalidad de, es que qué inmaduro? ¿Por qué? Porque si luego viene esta parte absurda de responsabilidad afectiva. Si no tengo responsabilidad conmigo mismo...
¿Cómo la voy a tener?
¿Cómo la voy a tener con él?
Definitivamente.
Y el último punto que yo creo que esto, híjole.
Cerezas del pastel.
La cereza del pastel.
No,
¿están
es que
listos?
Varias cerezas.
Vamos a tocar con los así bombos y platillos.
Redoble tambor.
Cuando empiezan las comparaciones con los ex.
¡Ay!
Es que mi ex era mejor que tú por esto y no me hacía esto y esto y esto y esto. Es que ¿por qué no te vas con él o por qué no te vas con ella? Porque esto y esto y esto. A ver, no es un tema. No es un tema que se tenga que poner sobre la mesa porque se supone que si elegimos a la persona es porque medianamente le conocíamos y nos quisimos involucrarnos en este proceso de ir edificando e ir conociendo. Si voy a estar anclado al pasado, como lo decíamos, y estar sacando cuestiones del ex, pues regrésate con el ex.
Pues sí, ¿qué haces aquí?
Así de simple.
Vive en tu pasado, ya no te quieres en este presente.
Así de simple y sencillo, ¿no?
Claro.
Pero eso de andar comparando a la gente jamás. O sea, no.
Sí, definitivamente. Eso es algo importantísimo. Yo te quiero dar mensajes de las de los radioescuchas. Dice que le encanta a Esther Márquez el programa de hoy, que muy alegre. Leonardo Luna nos dice, a mí me hizo enojar el que una persona cada vez que me pedía que lo apoyara, yo lo apoyaba, pero cuando yo necesité que me apoyara, no, dijo que sí, pero no lo hizo. Uh-huh. No le reclamé, tomé la decisión de retirarme de esta persona. Pregunta si es lo más sano y que muchísimas gracias. Uh-huh.
Fíjense que esa parte es interesante porque aquí muchos dirían, es que no es una obligación que le ayude, pero si se fijaron en el mensaje, la persona
dijo que sí.
Dijo que uh-huh. sí. Entonces yo creo que mientras no hablamos claramente de las situaciones, pueden generar estas rispideces.
Claro.
Si la persona...
Más vale un no colorado uh-huh. que un sí descolorido.
Exactamente. Entonces, si la persona considera que el alejarse fue lo más idóneo, porque también se vale claro. el reconocer
claro.
que me hizo daño el que no me ayudara. Uh-huh. Entonces, no hay ningún problema.
No hay problema.
Porque eso parte de nuestra individualidad.
Uh-huh. Aquí te dicen también que buen bueno el programa con el psicólogo preferido. Un abrazo para ti y para mí.
Muchas gracias, qué lindo.
Muy bueno. Oscar, yo creo que esto es, tiene muchísimo tema, porque yo sé que cada uno de estos 10 puntos nos podría llevar a hablar todo un programa de cada uno
claro,
de ellos.
Claro.
Sin embargo, creo que una estrategia que puede ser muy interesante podría ser cuando tú te des cuenta que algo te hizo enojar o que está reaccionando con enojo, identifica. ¿Por qué estás enojado? Que creo que
claro,
es lo más difícil, ¿no?
Claro.
A ver, respiro profundo. ¿Por qué me siento agraviado? Porque uh-huh. yo también soy de esa idea de que todo lo que te dicen, que lo que te checa, no es así, la verdad.
No todo.
No
claro.
todo. Entonces, a ver, ¿por qué estoy enojada? Ya traigo un enojo atrás, de otra cosa, a tercera persona, nada que ver, y esta persona lo está detonando, uh-huh. y me voy a desquitar con alguien que solamente le puso una gotita más al vaso, o realmente es esta persona que me ha llenado el buchecito, o yo he permitido que me llene el buchecito de piedras, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Ahora, otro de los puntos importantes en relación a esto, pero es que ¿cómo le hago? Pues cómprate una libretita y anota esas emociones uh-huh. para poder discernir qué fue lo que pasó.
¿Lo que te hizo enojar?
Entonces, ¿pero a poco siempre voy a andar cargando mi libreta? Bueno, es un entrenamiento.
Claro.
Vamos poco a poco,
los
¿no?
diarios funcionan
claro,
cuando son personales.
Claro,
uh-huh.
para eso es para lo que nos sirve, ¿no? Prácticamente. Entonces, uh-huh. yo creo que son temas bien interesantes porque nos ayudan a crecer mucho como personas.
Definitivamente. Y creo que cada uno de nosotros podemos identificar en cuál de todos esos hemos caído alguna vez, ¿no? Y a lo mejor si hacemos memoria, podemos darnos cuenta que lo que se sintió después de haberlo hecho no es nada agradable.
Exactamente.
Porque si volteamos la torta y no lo hubieran dicho a nosotros, no se hubiera sentido tan padre.
Tan
bonito. Entonces, creo que ese es un medidor. Si lo que vas a decir, si te lo dijeran a ti, te va a hacer sentir incómodo, no lo digas, ¿no?
Exactamente.
Esa es una también regla como de oro.
Exacto.
Osquitar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas mis compañeras de UNV que nos están escuchando.
Así es. Un saludo a todas ellas y bueno, también a todos nuestros radioescuchas que estuvieron muy atentos al programa de hoy. Agradezco muchísimo a Daniel Cordero en los controles, cubriéndole la espalda, Selma Ruiz y Yomira Gómez en la producción musical. Y pues bueno, a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos en punto de las 12 el próximo miércoles con un programa más de Consulta al Aire. Quédese en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Pour jamais te quitter, une chanson pour ne pas t'oublier.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.